Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludamos desde Montevideo.
Es un placer recibirlos. Comenzamos así con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Migrantes en riesgo.
Las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos llegaron a abril al mayor pico de los últimos 15 años.
Intolerancia.
Alemania investiga el vínculo de ataques a sinagogas en el país con el conflicto entre israelíes y palestinos.
Memoria en Uruguay.
Agrupaciones que reclamaron la expulsión de represores del padrón de socios del Club Atlético Peñarol esperan una respuesta.
Cambios en Egipto.
Se ampliará el canal de Suez tras el bloqueo del carguero Ever Given que sacudió al comercio mundial.
Amenazados.
India superó las 254.000 muertes por coronavirus mientras la cepa local avanza en otros países.
Visiones sobre la democracia.
Continúan las repercusiones tras el posicionamiento de líderes neoliberales latinoamericanos desde Estados Unidos. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Récord.
Las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos llegaron en abril al mayor pico de los últimos 15 años.
De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de este país, 178.622 personas fueron detenidas, 5.000 más que en marzo.
Hubo un descenso de menores solos y la mayoría de los afectados son adultos solteros que fueron devueltos a sus naciones de origen o a México.
En la ciudad mexicana fronteriza de Reynosa, estado de Tamaulipas, se instaló hace semanas un campamento que reúne a unos 600 migrantes.
Sobre la situación que allí se vive, En Órbita dialogó con Héctor Silva, director del albergue para migrantes Senda de Vida.
Sí, hemos tenido en tiempos anteriores numeraciones de migrantes, pero no hemos tenido un campamento. Cada vez que hay un cambio de gobierno, las fronteras pues se llenan. Cada vez que tenemos una oportunidad y las familias se dejan venir, y no se dejan venir porque ellos quieren, son familias quienes están en una gran apuro, alguna gran necesidad, que tienen que salir, como tú lo has mencionado, salen huyendo. Hay que también entender que hay una ola de tráfico de personas y son engañados y todo eso lo estamos ahorita viviendo con estas familias.
Senda de Vida es uno de los dos refugios que hay en la ciudad y funciona desde hace 25 años.
Han llegado a alojar entre 600 y 700 personas, pero debido al protocolo sanitario por la pandemia, la capacidad se redujo a un máximo de 200 personas.
La crítica situación hizo que esté construyendo un nuevo espacio.
Ahorita la situación de las familias que están varadas es un poco difícil para ellos porque ellos están en este momento acampando en un campamento, pues vamos a decir, en una plaza donde corren el riesgo, hay peligros ahí en esa plaza donde ha habido algunos, en este momento, algunos casos de levantamiento que han hecho secuestros y verdaderamente la cantidad de familias quienes están siendo retornada es inmenso. Así es que pues ahorita nosotros como a refugio, como a albergues para ellos, no nos damos abasto.
Silva explicó cómo se trabaja la atención de los migrantes.
En estos momentos a ellos se les brinda la atención médica, la atención para si es que vienen que necesitan un doctor o psicología. Los niños que vienen salen de sus escuelas, de sus países, y dentro del albergue pues ahorita hay escuela para ellos, y también tenemos asesoría jurídica, abogados quienes están atendiéndoles, brindándoles el ayuda. También está ahorita estamos trabajando también juntamente con la OIM, que han visto la necesidad, También está ACNUR por si algunas familias necesitan asilo aquí en México. Entonces, creemos en este momento que las familias migrantes, es lo único que necesitaríamos era un lugar más amplio de lo demás.
Escuchábamos a Héctor Silva, director del Refugio para Migrantes Senda de Vida, ubicado en la ciudad mexicana de Reynosa, estado de Tamaulipas.
Crece el conflicto.
Alemania investiga ataques a sinagogas en el oeste del país.
La policía no descarta que estas acciones se relacionen con la crisis en Israel tras días de enfrentamientos entre judíos y palestinos.
13 personas están bajo sospecha de participar en la quema de una bandera de Israel frente a una sinagoga en Münster.
En Bonn, un ataque con piedras causó daños en la entrada de una sinagoga y 3 personas fueron detenidas, mientras también se incendió una bandera de Israel.
Según la policía, las personas que participaron de esta agresión son de origen árabe y se encontraron panfletos anti-Israel en el lugar.
El candidato de la Unión Cristiano Demócrata a suceder a Angela Merkel como canciller en las elecciones de septiembre, Armin Laschet, condenó los hechos.
Nunca más violencia contra centros judíos, afirmó, mientras la ministra de Justicia calificó de vergonzante las manifestaciones de odio antisemita.
En tanto, continúan los enfrentamientos en la frontera con Israel y la Franja de Gaza.
El grupo islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza, lanzó más de 1,000 cohetes a Israel.
Por su parte, Tel Aviv bombardea con intensidad la zona, dejando como saldo más de 50 muertos.
La violencia comenzó el sábado 8 en la explanada de las mezquitas, lugar sagrado del Islam, en Jerusalén Este, ocupado por Israel desde 1967.
La policía israelí ingresó al lugar y reprimió a cientos de palestinos que previamente agredieron a los efectivos con piedras y otros objetos.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia este miércoles 12 para analizar la escalada de violencia en la región.
A la espera.
Las agrupaciones que reclaman la expulsión de represores uruguayos del padrón de socios del Club Atlético Peñarol esperan una respuesta a su pedido.
Este miércoles 12 se cumplieron 15 días desde que hinchas y colectivos sociales y sindicales solicitaron una reunión con las autoridades para exponer el tema.
Buscan quitarle la asociación vitalicia al club a José Gavazzo y Manuel Cordero, responsables de delitos cometidos durante la dictadura gobernante de 1973 a 1985.
En Órbita conversó con Tabaré Techera, vocero de la campaña Un Gol a la Impunidad.
Nosotros queremos presentarnos en esa reunión para, bueno, para poderle meter un poquito más de presión a la situación, porque con testimonios y la documentación que tenemos correspondiente, más las firmas de toda la gente, que bueno, que hoy llegamos a las 1.700 ya, entre socias y no socios, y tenemos 55 colectivos sociales y sindicales y 46 agrupaciones de Peñarol, incluyendo peñas y, bueno, agrupaciones barriales. Que bueno, es un poco eso. Hasta el día de hoy no recibimos respuesta de ningún tipo por parte del club y bueno, estamos expectantes, ¿no?
Al conocerse la iniciativa un mes atrás, el presidente del club, Ignacio Ruglio, dijo a Sputnik que el tema debe ser tratado en la Asamblea Representativa de Socios.
Ruglio señaló además que a nivel personal apoya este tipo de movimientos y cree profundamente que el club debe dar un mensaje claro sobre estas cosas.
Gavazzo fue condenado por 28 homicidios especialmente agravados por el secuestro y ejecución del maestro y periodista Julio Castro y por el asesinato y desaparición del militante tupamaro Roberto Gómez Oro.
Manuel Cordero fue condenado por participar en el Plan Cóndor y en el Centro de Torturas Automotores Orleti, lo que incluye, entre otros delitos, la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Nosotros lo vemos por el lado de concientización, una campaña de concientización, no solamente de lo que es un tema burocrático de dejar o sacar a alguien de un padrón social, ¿no? Nosotros entendemos que el fútbol hoy en día incide mucho en la sociedad, que es algo muy, muy arraigado, sobre todo al uruguayo, ¿no? Que obviamente se reparte por toda América Latina, pero lo que entendemos es que el fútbol no toma la dimensión de cómo impacta ante la sociedad y entendemos que tiene que tomar otro rol ante estas situaciones y estos temas tan delicados como son los derechos humanos. Nosotros lo que reclamamos en el sentido de a la gente es la concientización. Nosotros buscamos que la gente se informe, que sepan quiénes fueron, en este caso Gavazzo y Cordero, que por qué están sentenciados por crímenes de lesa humanidad, qué hicieron, porque lamentablemente hoy en día hay una desinformación muy grande por parte del pueblo y realmente el que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Tabaré Techera explicó la adhesión de los jóvenes a esta campaña.
Yo creo que acá en Uruguay vivimos en una juventud que está muy avanzada en el hecho de que se critica lo ya establecido. Nosotros lo vemos de ese lado, porque hay muchos jóvenes que no sabían del tema, pero al momento ya de enterarse de que lo vieron por el lado de que era de Peñarol, viste, ¿no? Que era un lado más de tema de derechos humanos en sí como lo es. Entonces, pa, mirá, es en Peñarol, voy a averiguar quiénes son estos dos, vamos a buscar. Y pasó, y nos sigue pasando, mucha gente nos escribe que nos dice, pa, yo no sabía quiénes eran, gurises, jóvenes, como grandes, y que bueno, que la verdad es que es lo que falta un poquito acá también, ese hecho de generar esa información para generar esa conciencia, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esta campaña ha servido de mucho en nuestra sociedad, que nos ha ayudado mucho para poder no solamente sacar a ellos dos ahora, sino más adelante a cualquier otro represor que pueda estar en cualquier cuadro del país, en cualquier deporte, ¿no? Va más allá del Peñarol.
La expulsión de represores de clubes de fútbol también se da en Argentina.
El 22 de mayo, Boca Juniors anulará a Eduardo Macera y Alejandro Lanús como socios honorarios.
Efectos.
Egipto anunció la ampliación del tramo sur del canal de Suez, donde el carguero Ever Given quedó varado bloqueando la circulación el pasado marzo.
El anuncio fue por parte del teniente general Osama Rabi, responsable de la autoridad del canal de Suez.
El presidente de Egipto, Abdul Fattah el-Sisi, y miembros destacados del gobierno asistieron al evento transmitido desde la ciudad de Ismailia.
El proyecto contempla ensanchar unos 40 metros del tramo sur del canal hacia el este, en el lado de la península del Sinaí, declaró Rabi.
Asimismo, se profundizará hasta los 22 metros frente a los 20 actuales. El tramo mide 30 kilómetros de largo.
El plan incluye una extensión de 10 kilómetros de largo en el segundo carril del canal, inaugurado en 2015.
De esta forma, se ampliará 82 kilómetros el tramo con dos carriles, lo que habilitaría a pasar a más barcos.
Cerca del 10% del comercio mundial pasa por el canal y significa una fuente crucial de divisas para Egipto.
En 2020, unos 19.000 barcos lo atravesaron, de acuerdo con cifras oficiales.
El 23 de marzo, el Ever Given, un barco con bandera de Panamá y propiedad japonesa, quedó atravesado en el tramo de uno de los carriles.
Luego de una operación sin precedentes, fue desbloqueado 6 días más tarde, pero afectó el tráfico global de mercancías y su precio final.
Amenaza local y mundial.
India superó las 254.000 muertes por coronavirus mientras intenta contener la segunda ola del brote.
El segundo país más poblado del mundo, con 1.360 millones de personas, informó este miércoles 12 un nuevo récord de muertes en un día, 4.205.
Los casos activos son de 3,7 millones y la tasa de positividad ronda el 17,5%, un signo que muestra la gravedad de la pandemia en la nación asiática.
Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia se encuentra bajo control en un país y la tasa de positividad está por debajo del umbral del 5%.
El estado occidental de Maharashtra, con Bombay como la ciudad más poblada y principal centro económico de India, es el más afectado por las muertes.
La capital del país, Nueva Delhi, continúa padeciendo la falta de oxígeno en los hospitales para tratar a los pacientes con coronavirus.
En tanto, la OMS reveló que la variante india de COVID-19 se encuentra presente en al menos 44 países y en Reino Unido se encontró el mayor número de casos.
Para el organismo internacional, esta cepa detectada en octubre pasado en el país asiático es motivo de preocupación mundial. Posición y análisis.
El Foro en Defensa de la Democracia en las Américas, realizado en el Hotel Biltmore de Miami el miércoles 5, sigue generando repercusiones.
Presidentes, exmandatarios y referentes latinoamericanos de ideología neoliberalista participaron del evento con sede en Miami.
Estuvieron el mandatario saliente de Ecuador, Lenín Moreno, el expresidente argentino Mauricio Macri y el titular de la OEA, Luis Almagro.
Por vía Zoom lo hicieron el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, y el chileno, Sebastián Piñera.
Además, fueron parte del evento el dueño del portal de noticias Infobae, el argentino Daniel Haddad, y otros empresarios regionales.
En diálogo con Sputnik, el analista boliviano Gabriel Villalba consideró que la formación de este foro aspira a posicionarse como la antítesis del Grupo de Puebla.
Este está integrado, entre otros, por líderes del progresismo iberoamericano, como el presidente argentino Alberto Fernández y su par mexicano Andrés Manuel López Obrador.
La reunión surge iniciativa de un grupo que intenta ser el parangón, digamos, o la antítesis del Grupo de Puebla, compuesto por los personajes más representativos del neoliberalismo latinoamericano. No en vano clausuran este foro precisamente Sebastián Piñera, con toda la conflictividad social en Chile, y el presidente Duque de Colombia, ¿no?, con todo lo que conlleva también esa reforma, esa propuesta tributaria que afecta a los intereses de la clase trabajadora, fundamentalmente sin tocar los privilegios de las grandes oligarquías colombianas. sin duda se refleja nomás que existe un denominador común entre todos estos personajes que se han juntado. Es el ámbito del neoliberalismo recalcitrante. Ellos creen fervientemente que los valores neoliberales son los valores democráticos.
Los jefes de Estado y organizadores del foro en Miami resaltaron que la democracia está en peligro en las Américas y apuntaron a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Villalba, también abogado especializado en geopolítica, opinó sobre el rol de Estados Unidos en el posicionamiento de estos líderes latinoamericanos.
La presencia de Luis Almagro en el foro refleja ello. La OEA siempre ha sido el brazo operativo diplomático de Estados, entre comillas, diplomático de Estados Unidos en la región. No en vano la OEA surge en contraposición a la Revolución Cubana. Siempre se ha caracterizado por ejercer ese contrapeso de la geopolítica de dominación imperial contra los gobiernos progresistas desde épocas pues bastante anteriores, ¿no? Como el caso de Allende, por ejemplo, el caso de Evo Morales, el caso de Chávez, Lula, el mismo caso de Fidel. Entonces, sin duda es el fiel reflejo que el sitio geográfico haya sido Miami, Estados Unidos, y que haya estado presente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, también Luis Almagro, sin duda dando línea, dando lineamiento a estos personajes que en sus países son totalmente repudiados.
Por su parte, el politólogo argentino Damián Andrada expresó a Sputnik su sorpresa ante el mensaje en conjunto de estos líderes reunidos en Miami.
Uno observa que hay vínculos entre ciertos presidentes a partir de su ideología. Ahora, aquí en esta reunión hubo una demostración de ciertos sectores de poder que aparecían relativamente aislados, pero que bueno, de repente ahora uno ve todo junto, ¿no? Estoy pensando en la participación de Almagro, por ejemplo. Bueno, no sé bien cuál es el cargo, el director general de la OEA, que cumplió un rol muy importante durante el golpe en Bolivia. Estoy pensando también en el dueño de Infobae, en Daniel Haddad, que bueno, esta semana divulgaron justamente que eran el medio en español más leído en el mundo a partir de usuarios únicos, y es un medio que, si bien es argentino, tiene mucha penetración a nivel regional, tiene mucha penetración puntualmente en Estados Unidos.
El experto consideró que este foro busca que ideas de extrema derecha, que uno puede ver en Vox, en España, logren dimensión en América Latina, dijo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.